Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, como todas las mañanas transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio a la información en este lunes 15 de enero. Desde luego, agradecemos ya los mensajes que nos envían, gracias. Les recuerdo que además de que estamos transmitiendo por el 104.3 FM, estamos transmitiendo también a través de las redes sociales e internet www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego a través de Facebook y Twitter como Radio UDGPB. Y también como Susana Mendoza Carreño, vamos a iniciar con la información esta mañana, no sin antes felicitar a todas las personas que hoy celebran su santo, están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Si usted conoce a alguien que lleve por nombre Arnoldo, Secundina, y Bonito, no sabía yo que existiera ese nombre, así imagínese Bonito, pues tiene que ser lo suficiente para llevar ese nombre. Pero bueno, si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo. Hoy es Día del Compositor. Déjeme comentarle que la fecha se conmemora la fundación en el año de 1945 de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y bueno, en este momento el presidente de esta asociación es nada más y nada menos que Armando Manzanero. Imagínese usted que no tuviéramos a estos compositores y en especial a los de nuestro país. Muchas felicidades. Urge el presidente de la Coparmex, Gabriel Igartúa, a concretar el convenio de conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para atender los grandes problemas, los grandes temas en común. También, por cierto, que Gabriel Igartúa solicitó a las autoridades iniciar las mesas de trabajo sobre las construcciones en las colonias Emiliano Zapata y Marina Vallarta. Puerto Vallarta se ha beneficiado por la inseguridad de otros destinos como Acapulco y Los Cabos. Se esperan más arribos de cruceros en Puerto Vallarta este año, así lo estima el agente consignatario de la terminal marítima Carlos Gerard. Saca de circulación la Dirección de Vialidad Municipal más de 40 motocicletas por diversas faltas e irregularidades en su documentación. Concluye Seapal Vallarta las obras de ampliación de la red de agua potable en Joyas del Pedregal en beneficio de 180 familias. Bueno, se empiezan a ver avances en la reconstrucción de la pista de tartán de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Abren la convocatoria para el registro de planillas con miras a la elección del nuevo comisariado ejidal de la comunidad indígena de Chacala. En más noticias, en Bahía de Banderas, cientos de habitantes se congregaron en lo de Marcos. Este pasado fin de semana fueron atendidos por funcionarios municipales durante la primera jornada de gobierno cerca de ti, llevada a cabo este pasado fin de semana, como ya lo comentamos, en lo de Marcos. Lo importante va a ser llevar el seguimiento de cada uno de estos casos. En más noticias y en información regional, se encuentra en el olvido el campo de México y Jalisco, asegura el precandidato por Morena a la gubernatura, Carlos Lomelí, de gira por mascota. Advierte el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz que su administración impugnará el recurso legal que impide la elección de la Fiscalía Anticorrupción. Busca a la Secretaría del Trabajo Jalisco concretar un padrón único de todos los trabajadores del campo en los 125 municipios del estado. Otro fin de semana violento en Tepic deja 3 muertos en 2 tiroteos, mientras que en Jalisco, Jalisco con X, es localizada una fosa con 9 cuerpos. En información de nuestro país, investiga la Secretaría de Salud las causas que provocaron irritación de los ojos en el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno federal tras un evento en Querétaro. Se incrementa 20 el número de muertos en California por los aludes y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias en los últimos días. En este momento son las 9 de la mañana con 6 minutos, con 7 minutos ya abrieron los bancos. El dólar se está cotizando ya en los bancos y casas de cambio. A la compra 18 pesos con 50 centavos, a la venta 19.30. El dólar canadiense a la compra 15 pesos con 13 centavos, a la venta 15 con 16. Mientras que el euro se está comprando a 22 pesos con 89 centavos, se vende a 23 con 51.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, hizo desde muy temprana hora frío en la madrugada, pues ya se paró uno a buscar las mantas o algo para ponerse porque se sintió mucho frío en la madrugada. ¿Cómo está? Buenos días. El jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien como cada mañana nos tiene el pronóstico del tiempo. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay frente frío en este momento que afecte el país. Uno se acerca por el norte del Golfo de México y el que se disipó en los mares del Caribe dejó una masa de aire polar en la zona centro y sector oriental del país, propiciando amaneceres congelantes donde varias ciudades reportan temperaturas negativas, es decir, por debajo de los 0 grados. Dicha masa se irá modificando paulatinamente a menos fría si es que no llega otra masa de aire polar a reforzarla. Por otro lado, corrientes de viento en la altura propician una banda de nublados que afecta a Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. Se pueden dar algunas lluvias leves. Mientras tanto, tiempo relativamente estable, con amaneceres muy frescos y mediodías templados, son las condiciones que siguen imperando en casi todos los estados con costa en el Pacífico, esto debido a un sistema de alta presión localizado en el mar. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, a ratos mezclado con pequeñas nubes dispersas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. El amanecer actual fue fresco, algo ligeramente menor que el de ayer. Ixtapa reportó una mínima de 16 grados. El centro de Vallarta registró 16.8. Ayer la temperatura máxima fue de 26.4. Hoy se espera un valor similar, así es que no está por demás abrigarse bien en horas tempranas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, les recordamos nuestras líneas telefónicas y las formas de hacer contacto: 22-622-33, 22-622-66. Les recuerdo que tenemos también, aparte de las redes sociales, en un WhatsApp con el 322-108-4129. Urge el presidente de la Coparmex, Gabriel Igartúa, a concretar el convenio de conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para atender los grandes temas en común y resolver los problemas también que existen en esta región. Brenda Montiel, escuchamos su reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días también a toda la audiencia. Es de suma importancia la firma de convenio de conurbación de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, así proteger al destino en conjunto. Es como lo han destacado constantemente la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y el Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta. Y esto principalmente al observar diversos actos de inseguridad, tanto en el estado de Nayarit como en Jalisco, lo que afecta a ambos destinos. Debido a que en la actualidad compartir la promoción turística es importante, asimismo comparten un aeropuerto. Por lo tanto, el propio turista lo ve como un destino integral, pese a las grandes inversiones que se han hecho en Punta Mita o en otros lugares. Así lo dijo el hotelero Gabriel Igartúa Sánchez. Escuchemos.
El crecimiento y el desarrollo que ha tenido Riviera Nayarit supera ya los niveles de aportación económica que tiene la misma capital del estado. No podemos ignorar de lo que sucede de aquel lado, y es por eso que hemos insistido tanto junto con la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y el Consejo Coordinador en la gran necesidad de firmar y de tener ese convenio de conurbación. La conurbación nos va a permitir precisamente el proteger el destino, y el destino no es del río para acá, El destino es integral.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, reiteró la importancia de tener una conurbación establecida y estructurada que permita cuidar la marca turística Vallarta-Nayarit y argumentó que se debe entender que somos uno. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Por cierto, déjeme comentarle que Gabriel Igartúa también solicitó a las autoridades de Puerto Vallarta iniciar ya las mesas de trabajo sobre estas construcciones en las colonias Emiliano Zapata y Marina Vallarta. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Como resultado de la reunión del pasado 20 de noviembre de 2017 y ante la preocupación de que la zona romántica de la colonia Emiliano Zapata en Puerto Vallarta pueda colapsar debido al crecimiento desmedido de edificaciones y que fue encabezada por el alcalde Arturo Dávalos Peña, empresarios, el organismo del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, CIAPAL por sus siglas, expertos, colegios de ingenieros y arquitectos, acordaron instalar mesas de trabajo a fin de evaluar y regular, bajo el principio de legalidad, los actuales edificios y otros que comenzaron a construirse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos en La Versalles y Marina Vallarta. Motivo por el cual la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex por sus siglas, capítulo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, solicitó a la actual administración den inicio a estas mesas de trabajo. Así lo señaló el presidente de esta agrupación, Gabriel Igartúa Sánchez. Escuchemos.
Bueno, en la reunión del 20 de noviembre, nosotros solicitamos que quien debiera de ser o debe de ser el liderazgo, es la autoridad municipal. Precisamente el lunes se mandó el escrito a la Secretaría del Gobierno Municipal, donde mandamos precisamente la temática, la forma y logística de cómo hacerlo, porque no lo hemos recibido de parte de ellos, y nos estamos proponiendo inclusive ya fechas alternas para iniciar con estos trabajos de las mesas de evaluación y de las mesas de trabajo, precisamente porque se empiezan a presentar ya los problemas en la zona del polígono de Marina Vallarta. Y todo esto pues es parte de un trabajo integral y de decisión de una autoridad que es la municipal, que violenta, amparado en una supuesta ley federal, los principios legales que rigen el polígono, el único polígono controlado, que es el de Marina Vallarta. Entonces es precisamente ahorita la debacle, y todo esto se está convirtiendo en un negocio particular para alguien en el ayuntamiento, cuando debiera de ser un tema en el cual se fomente la inversión, se fomente el crecimiento, porque no estamos en contra de ello, pero que sea de forma ordenada.
En dicha reunión de trabajo se realizó un análisis puntual de la situación, coincidiendo en que la inversión privada es bienvenida, así como de la necesidad de que toda proyección futura en las construcciones sea bien planeada y con orden. Confía en que en estas mesas de trabajo se llegarán a una serie de acuerdos para enfrentar los problemas de las actuales edificaciones y lo que se estará haciendo para ordenar las nuevas inversiones. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, nos vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más información. También le comento que Puerto Vallarta se ha beneficiado por la inseguridad en otros destinos turísticos como Acapulco y Los Cabos. Así lo asegura el dirigente de los transportistas en aeropuerto de aquí de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Tengo tantas ganas de volar muy alto. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Nos vamos con Javier Santos. Puerto Vallarta se ha beneficiado por la inseguridad en otros destinos como Acapulco, Los Cabos. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante.
La temporada turística está pintando como una de las mejores de los últimos 15 años, afirmó Heriberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Dijo que el arribo de pasajeros vía aérea fue excelente este fin de año y actualmente se avizora con un ritmo casi similar que hace vislumbrar una muy buena temporada. Destacó que el turismo aéreo ha sido redireccionado hacia este puerto, debido a la inseguridad que pega en los destinos turísticos de Acapulco, Cancún y Los Cabos. Habla Heriberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos.
Yo creo que vamos a romper todos los números de la historia de Puerto Vallarta. Está pintando una temporada, una de las mejores en 15 años. Yo presumo que difícilmente vamos a tener otra como está pintando inicialmente. Siempre la primer quincena de enero, siempre todos los años bajaba, y esta vez ha sido parejo. Yo considero, insisto, que le vamos a llegar a los 4,5 millones de turistas vía aérea en esta temporada que inicia, y son números que, insisto, nunca en la historia de Puerto Vallarta los habíamos tenido. Ello nos debe llenar de orgullo, a pesar de que sí existe en Vallarta cierto grado de inseguridad. A todos nos consta, los vallartenses, que diario hay robos a mano armada en los urbanos, casas de habitación, autos, kioscos, gasolineras, pero nos ha ayudado mucho hasta cierto punto el solapamiento mediático que ha habido de la realidad del destino, y ello ha hecho que Vallarta se califique como uno de los lugares menos inseguros del concierto nacional.
Heriberto Sánchez señaló esperar que se prolongue la temporada turística que culmina en Semana Santa. Recordó que el año pasado la temporada baja no fue tan baja, ya que estuvo con muy buen arribo de pasajeros. Estimó que se superó el crecimiento de pasajeros de un 5% que se esperaba este fin de año en comparación al pasado.
Se llegó a ese número fácilmente. Yo creo que andamos ahorita fácilmente entre 12 y 14 puntos porcentuales arriba de la temporada inmediata pasada, que son bastante buenos.
Reiteró que todos los años en la primera quincena de enero baja el turismo aéreo, pero en esta ocasión no ha disminuido. Sostuvo que actualmente los vuelos nacionales e internacionales siguen llegando con alta ocupación.
Fíjate que no nos imaginamos nosotros que el efecto Trump iba a causar cierto grado de terrorismo con el turismo extranjero, y sí, debo decirte que hay publicidad muy negativa en Estados Unidos de los destinos calificados como inseguros, pero parece ser que estamos fuera de los destinos inseguros, o sea, estamos dentro de los límites seguros, y eso nos ha favorecido de sobremanera. Dicen que sí hay una publicidad negativa muy fuerte en contra de México, y la gente que ya ha venido a Puerto Vallarta es reiterativa, más aparte de lo que se ha acumulado de gente que iba a viajar a Quintana Roo, iba a viajar a Guerrero y a Cabos, se está direccionando a Puerto Vallarta por la información que somos un lugar seguro. Eso nos ha ayudado bastante, como no tienes una idea.
Finalmente señaló que si se sigue reforzando el rubro de seguridad y si no existe información negativa, Puerto Vallarta podría tener la mejor temporada de la historia reciente. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y ya para concluir con información de Puerto Vallarta, déjeme comentarle, desde luego tenemos más por aquí, Vialidad Municipal saca de circulación más de 40 motocicletas. Estas acciones forman parte de los operativos que viene implementando la dependencia para poner orden en esta problemática. Como parte de las acciones que viene implementando la Subdirección de Vialidad Municipal para controlar y ordenar el uso de motocicletas, elementos de la Policía Vial al mando de Berardo Rubio mantienen los operativos de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad que han dado como resultado la detención, aseguramiento de varios vehículos. De acuerdo a lo informado por el titular de la dependencia, Everardo Rubio, la mayoría de estas detenciones se debe a la falta de placas de circulación, documentos, licencia de conducir, así como por no portar el casco protector.
Señal Entrevista.
Y esta mañana ya está aquí en cabina Luis Alberto Alcaraz, periodista, quien pues está buscando la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Luis Alberto, bienvenido.
Gracias, Susana Carreño, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad.
Y bueno, ¿cómo vas? Te preguntaba yo, ¿ha sido fácil, difícil? ¿Qué te dice la gente?
La gente está muy entusiasmada. La respuesta ha sido mejor de lo que esperábamos, porque mi sustento está en las redes sociales, en mi red de amigos que me animaron a entrarle a esto. Pero hemos recibido una enorme respuesta en las colonias populares. Es increíble, desde acá de afuera, desde la periferia o desde la comodidad de la zona turística, se ve las zonas marginales y uno creyera que son así como fervientes devotos del cemento, del santo de la varilla. Y cuando llegas ahí con ellos y empiezas a platicar, no hay tal, ha sido como un bluff. Que han presumido algunos partidos de que ahí están sus santuarios. Y no, la gente inteligentemente ha aceptado todas las toneladas de cemento y varilla que se les han dado, tanto en las campañas como en los programas de gobierno, pero la gente está ávida, totalmente abierta a un cambio. Lo hemos comprobado, lo hemos palpado. No hemos tenido la capacidad material para entrarle más de lleno. Estamos en nuestra recolección de firmas, es como una por una. No andamos buscando firmas, no andamos buscando credenciales, andamos buscando personas. Y si nos lleva una o dos horas platicar con esas personas, para nosotros es muy satisfactorio. Entonces, eso está siendo mucho más fácil de lo que esperábamos. Lo que sí es complicado, pues es la labor técnica, material, porque efectivamente aquí lo que necesita son muchos auxiliares, muchos voluntarios que se multipliquen para que entre todos podamos levantar pocas firmas cada día. Ahí nos está fallando. Somos aproximadamente 42 auxiliares, de los cuales prácticamente 10 están muy activos y unos 8 son los superactivos, que son los que están sacando adelante esta campaña.
Bien, es cierto, fíjate que yo creo que ahora que caminas por todas estas colonias, por estos poblados de Puerto Vallarta, pues se da uno cuenta de las condiciones reales del Puerto Vallarta, que mucho se ha hablado de el Puerto Vallarta turístico, de los grandes hoteles, y en contraste, colonias como Palmar del Progreso, donde no hay progreso.
Solo Palmas, ¿verdad? Solo Palmas.
Sí, está Bosques del Progreso, ni Bosques ni Progreso. En fin, en toda esa zona donde están los progresos, se da uno cuenta cómo la gente ha ido instalando sus viviendas, incluso en zonas que Protección Civil a nivel estatal ha estado prohibiendo, Protección Civil a nivel municipal ha prohibido esto. ¿Y qué sucede? Que ahí están los asentamientos irregulares, gente que ha llegado de diferentes estados de la República, principalmente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que se han venido aquí a Puerto Vallarta, se instalan, demandan servicios como gente, como mexicanos que llegan aquí, pero hay unos contrastes muy severos aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué colonias son? Si nos comentas las que has recorrido, en las que has pedido estas firmas.
Formalmente no hemos todavía iniciado la etapa de barrido de colonias. Hemos entrado intermitentemente a unas cuantas.
¿Vas por seccionales?
No, todavía no. No hemos entrado todavía a la etapa de la dispersión. Tenemos que tener nuestras firmas recabadas en por lo menos el 50% de las secciones. Eso es, estamos esperando la segunda mitad, que es prácticamente en 3 días. Ya entramos a la segunda etapa, se consume la primera mitad del proceso, nos quedan al día de hoy 23 días, y entonces ya empezaremos a ir a las secciones que nos interesan para lograr la dispersión. Hemos estado ahorita en algunas colonias, Magisterio, que hay una oferta muy interesante de una empresa extranjera con recursos mexicanos, que nos garantizan que se pueden recuperar los rellenos sanitarios. La recolección de la basura es uno de los grandes negocios de la clase política. Rentar vehículos, comprar vehículos a sobreprecio, meter personal a lo grande, es un gran negocio. Todo genera el diezmo y el 20%. Pero hay empresas desde hace muchísimos años que no solo no te cobran por recolectar la basura, a ellos les interesa recolectar la basura. Entonces, hay empresas que ahorita te hacen una oferta como ayuntamiento de dame la basura, yo me encargo de recolectarla, no vas a gastar un solo peso. Nada más hay que ver lo que le cuesta al ayuntamiento, lo que nos cuesta a los ciudadanos, la recolección de la basura en Puerto Vallarta, y más ahora que es diaria. Hay empresas que se comprometen a tenerte limpia la ciudad, sin que te cueste un solo peso como ayuntamiento. Y además nos dicen que es posible rehabilitar rellenos sanitarios. O sea, podemos abrir la montaña del Magisterio, podemos sacar todas esas toneladas de basura que están ahí sepultadas, que van a tardar 500 años en procesarse. Esos son bombas de tiempo, Susana. Tú sabes que un basurero de esa naturaleza debiera estar perfectamente tratado con ductos para la fuga de los gases que se están acumulando ahí.
Sí.
Ahí debe haber bombas abajo del basurero.
Y fíjate que también lo interesante es de que alrededor de Magisterio, no sé si has visto, estas asociaciones también que les han dado un giro a la vida de los pepenadores, con estos edificios, sí, en donde se les da de comer, se les da habitación siempre y cuando pues sigan ciertas reglas como disciplina, limpieza, orden, etcétera, etcétera. Les están dando de comer en la iniciativa privada a toda la gente del Magisterio. La gente puede ir a comer todos los días.
Sí.
¿Sí has estado por ahí?
No, Susana, he visto de lejos el edificio, me interesa mucho ese modelo, porque nos ha faltado un gobierno más protector. Como que nuestros gobernantes se han dedicado a todo menos a atender a la ciudadanía. Hemos visto casos palpables de gente que vive, como tú lo decías ahorita, invadiendo áreas públicas o en rinconcitos ahí prestados, con chozas de cartón y de plástico. Es increíble cómo, con tantos millones de pesos que se reparten todos los días en Puerto Vallarta, con todo tipo de programas, todavía haya gente viviendo en cuartos de cartón y de láminas, de plástico. Las lonas de las campañas, que son muy codiciadas por muchas personas, porque puedes hacer ahí un techito con eso. No puedo entender eso, no me cabe en la cabeza cómo un ayuntamiento, un gobierno que presume ser de avanzada, permita que haya ciudadanos viviendo prácticamente en la basura. No lo concibo. Lo creo porque ya lo vi. Lo creo porque lo veo. Lo vemos. Basta con ir a esas colonias para encontrar a esas personas que con unos cuantos pesos, no creo que le cueste más de 100,000 pesos al ayuntamiento, construir un pie de casa. Y no creo que haya muchísimas personas en esas condiciones. Debe haber 100, 200, 500, 1,000, si te parecen muchas.
Y es que por eso yo creo que también uno se pregunta, cada administración, pues hay endeudamientos millonarios. Cada administración no sabemos a cuánto asciende la deuda. Y de pronto, pues vemos que hay recursos que pudieran destinarse a la obra social.
Claro.
Es decir, no nada más a las calles, que es obligación, el alumbrado, los servicios, pero sí obra social, no digo que tampoco se les dé, se les regale, pero
hay
sí
gente que se lo merece, Susana.
Sí.
Hay gente a la que sí le tienes que regalar, porque estamos viendo, por ejemplo, el programa de los cuartos, no sé, creo que era el cuarto rosa y todo. Se los construyen a personas que ya tienen vivienda, les hacen su cuartito adicional en su terreno. Pero hay gente que no tiene terreno y no tiene vivienda. Sí se le puede, sí se le debe regalar. Vemos la gran cantidad de millones que se derrochan en otros programas para promoción, disque promoción, que en realidad no lo es tanto. Entonces, sí cabe la posibilidad de que el ayuntamiento destine 100, 200, 300 millones de pesos para vivienda popular a fondo perdido.
Bien, nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con Luis Alberto Alcaraz para concluir, bueno, pues esta experiencia que él tiene ahora en la búsqueda de la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Yeah.
Continuamos con más. Amigos del auditorio, aquí en cabina, Luis Alberto Alcaraz dice, no estoy haciendo política con políticos.
Así es, con ciudadanos. No somos, me hablabas de tu caso, que tú tuviste la experiencia por la vía de los partidos.
Sí.
Nosotros
como,
no.
Primero como ciudadana y después ya dentro de una estructura
así
de
es.
Partido.
Yo te puedo presumir al día de hoy, tuvimos la oferta, no sé si siga todavía en pie, de un partido político por ser candidatos. Nos hicieron hace unas 3 semanas el ofrecimiento formal. No nos interesa. Estamos en contra de los partidos. Este año nos van a costar 7,000 millones de pesos. No queremos más de eso. No queremos políticos. Los políticos, por naturaleza, son corruptos. Todos, de los partidos que sean. Yo entré a esto porque soy un periodista que, como tú lo has visto, como tú lo has hecho durante tantos años de servicio, de labor social, tú en tus posibilidades con mucho mayor alcance que el de nosotros. Yo soy analista político y estoy harto de que las cosas no cambien. Cosas que tú decías como ahorita, la deuda pública, ni siquiera sabemos a cuánto asciende. Según el Mochila será de 3,000, según Dávalos es de 1,200 millones de pesos. Sea cual sea la cantidad, es demasiado. Mucho dinero. Sabemos perfectamente a dónde va a dar mucho de ese dinero. Sabemos cómo cada 3 años salen presidentes municipales millonarios que no necesitan volver a trabajar. Porque no solo cobraron muy bien, es un negocio multimillonario. Las campañas. ¿Cuánto nos cuesta una campaña en Puerto Vallarta, Susana? Entre 10 y 30, 40, 50 millones de pesos. Eso es lo que vale una campaña triunfadora en Puerto Vallarta. Nosotros no tenemos ni siquiera 100 mil pesos para invertirlo. Vamos a platicar personalmente con 40 mil ciudadanos que ya estén hartos de esto y que quieran darle la oportunidad a la misma sociedad. No vamos a hacer política, lo reitero. Nos estamos organizando como ciudadanos. Si la gente, si yo tengo la capacidad de comunicar, si tengo la capacidad de darle a conocer mi proyecto a miles de vallartenses, y lo vamos a hacer caminando casa por casa, calle por calle, tendremos 60 días para hacerlo. Si yo logro eso, creo que tenemos muchas posibilidades de que esto funcione.
Pues muy bien, felicidades. ¿Llevas cuántas firmas, cuántas te faltan y cuántos días para que concluya el plazo de reunir estas firmas?
El plazo concluye el 6 de febrero. La meta legal son 2,048 dispersas en por lo menos el 50% de las secciones. Nuestra meta personal es sobre 2,500 para las que por una u otra manera se anulan. Entonces no queremos tener margen así de error muy apretado. Vamos sobre las 2,500 firmas. Hoy estamos en las 1,170. Hoy superaremos las 1,200 firmas y estamos a buen tiempo, tenemos 23 días todavía para lograrlo.
Muy bien, amigos del auditorio, pues las personas que acaban de escuchar a Luis Alberto Alcaraz, dales tu teléfono para que se contacten contigo si alguna persona, bueno, pues
centro de captación es principalmente a través de Facebook. Ahí me pueden encontrar como Luis Alberto Alcaraz López. Y lo que te decía, Susana, nosotros vamos personalmente a las casas, a los centros de trabajo de todas las personas que nos están haciendo el favor de otorgarnos su firma.
Muy bien, Luis Alberto Alcaraz López, así lo encuentran ustedes en Facebook. Ahí está un gato y dice Alcaraz 100% independiente. Ahí estamos, amigos del auditorio, y nos vamos con más información. Vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Jaime Cuevas sobre este evento que tuvieron en lo de Marcos, en donde fue la primera jornada de cada viernes que van a visitar los diferentes poblados, demarcaciones del municipio de Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Entrevista.
Continuamos con más información. Este fin de semana, el viernes concretamente, amigos del auditorio, estuvimos transmitiendo desde lo de Marcos. Hubo en esta primera jornada el gobierno cerca de ti que implementaron en Bahía de Banderas el doctor Jaime Cuevas, en donde todas las dependencias municipales atendieron a cientos de ciudadanos de su comunidad, pues evitando así que se trasladaran hasta el Valle de Banderas. Esta administración que encabeza Jaime Cuevas estuvo en lo de Marcos cumpliendo con la promesa que hicieron al entrar el pasado 17 de septiembre para recobrar la confianza de los ciudadanos, trabajar, buscar cómo abatir los rezagos, pero sobre todo el acercamiento. Así lo dijo el presidente municipal Jaime Cuevas a vecinos de Lo de Marcos en el evento inaugural de las Jornadas Ciudadanas que se van a llevar a cabo todos los viernes en los poblados del municipio. Nosotros estuvimos ahí por ser la primer jornada. Y bueno, desde luego, ahí estuvieron las direcciones de Oromapas, que fue una de las más concurridas, Catastro, el DIF, hubo atención médica, psicológica, corte de pelo, orientación, entre otras. De manera paralela se realizaron trabajos de mantenimiento en la plaza, se limpió, se podó, se limpió, en fin. La Dirección de Servicios Públicos Municipales pues estuvo presente ahí en Lo de Marcos. Y vamos a ver cuántos trámites, qué es lo que la numeralia, vamos, y cómo es que le van a dar seguimiento. Ya tenemos al doctor Jaime Cuevas. Adelante, doctor, ¿cómo está? Presidente Municipal de Bahía de Banderas, quien nos habla de esta primera jornada y desde luego sobre los números. Adelante.
Licenciada, buenos días. Un saludo para usted y para todo su auditorio. Efectivamente, pues usted fue testigo de este evento muy significativo para la población de Lo de Marcos y muy importante también para nosotros, ya que, insisto, usted lo acaba de decir con mucha precisión, lo que buscamos es nuevamente recobrar la confianza de los ciudadanos de Bahía Banderas, acercando los servicios a sus comunidades cuando dificultad tienen ellos para venir por cuestiones de movilidad, económicas, de salud, lo que sea, ¿no?, que no les permite pues estar en contacto con nosotros. Tenemos que acercarnos a ellos, no solamente cuando tocamos la puerta para pedir su confianza, sino en esta ocasión también para decirle aquí estamos y venimos a hacer acciones y trabajos a tu comunidad y a resolver los problemas de tu comunidad. Y efectivamente, pues hicimos muchas acciones de todas las dependencias. El área de desarrollo económico y turismo atendieron 12 personas. El área de educación, cultura y deporte fueron a las escuelas, atendieron un promedio de 170 estudiantes, tanto de primaria como de preescolar. La Coordinación Municipal de Salud, pues atendieron 4 personas en consulta, pero hicieron visitas domiciliarias de 289 casas para el programa de descacharización en conjunto con los servicios públicos. Obras públicas en total, pues atendieron 10 personas que tenían ahí requerimientos de infraestructura, se elaboraron los proyectos, sobre todo los compromisos. 220 personas atendidas en tesorería. El DIF atendió 340 personas en todos sus servicios. Registro civil fueron 215 trámites, 17 de catastro. Oromapas fueron 36 atenciones a usuarios, así como atenciones en caja. Se atendieron 440 metros lineales de sondeo de red de drenaje, 6 sondeos de descarga, 8 metros cúbicos de solver removidos de red de drenaje en la calle Olimpiadas, fugas de agua, 5 horas de equipo de utilización del equipo del Bactor, una pipa de agua para limpieza de las calles. Tuvieron 35 personas colaborando en los operativos de todas las acciones de servicios públicos, obviamente, pues lo que usted comentó, pintaron la plaza, machuelos, cambiaron laminarias en la plaza y en algunas calles, en la mayoría de las calles, cambiaron cableado que estaba dañado, en fin, todos haciendo acciones. Y en lo personal atendiendo yo también a los ciudadanos que tenían pues algún requerimiento o alguna necesidad de algún tipo de reunión conmigo. Atendimos también en tema de seguridad pública, entregamos la unidad que estará fija ahí en Lo de Marcos, les dimos a los ciudadanos el nombre de los quien va a estar de comandante, los teléfonos, y les pedimos que ellos estuvieran pendientes de que esa unidad quedara permanentemente ahí, que no tuviera que salirse de esa comunidad, con la finalidad, insisto, de tener una respuesta inmediata a las denuncias de los ciudadanos de cualquier problema que tuviéramos en tema de seguridad. En Protección Civil, pues atendimos la solicitud de presencia de guardavidas en la zona de la playa de Los Marcos, se estarán mandando justamente a estas personas. Se revisaron inspecciones de establecimientos que no tuvieran problemas con tomas de gas o alguna cosa que pusiera en riesgo a los ciudadanos. En fin, pues estuvimos ahí haciendo presencia, y de las cosas que no se pudieron terminar en ese momento o lo que hay que darle seguimiento, obviamente hay un equipo que estará pendiente de darle seguimiento a esto para el cumplimiento de los compromisos que hicieron en esa comunidad. Así sucesivamente estaremos en todas las comunidades de Bahía Banderas. Este próximo viernes estaremos en la zona serrana, en la comunidad de Aguamilpa. El siguiente viernes estaremos obviamente en Jartaderas, iremos así de la periferia hacia el centro, pues buscando nuevamente pues que el ciudadano pues confíe nuevamente en la administración, que no tiene un presidente de escritorio, que tiene un presidente que va a estar escuchando, trasladándose a sus comunidades, y ahí en su plaza pública, ahí donde haya necesidad de estar atendiéndolos, ahí estaremos a sus órdenes.
Pues estaremos muy pendientes, doctor Jaime Cuevas. Qué bueno que están escuchando a la gente, y lo más interesante pues es darle justamente seguimiento a estas peticiones para que concluyan en un buen resultado. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues agradecerles a ustedes que cubrieron este evento. La verdad es que fue muy importante para nosotros que los medios de comunicación fueran testigos de este esfuerzo que estamos haciendo, este trabajo, para que pudieran pues de los ciudadanos a través de ustedes conocer lo que estamos haciendo, y obviamente pues que nos sigan pues acercándose a nosotros los ciudadanos cuando estemos en su comunidad, para que podamos realmente pues cumplir el compromiso que hicimos con ellos.
Muy bien, estamos pendientes, doctor Jaime Cuevas.
Muchas gracias, licenciada.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Bien, ya escuchamos al doctor Jaime Cuevas, y pues obviamente hay que dar seguimiento. Fíjese usted que pues ha habido a lo largo de la historia en esta región, pues atender así a los ciudadanos. Aquí en Puerto Vallarta hubo el miércoles ciudadano, por ahí me decían, oye, ¿sabes qué? El miércoles ciudadano o el atender a las comunidades también lo hizo Rodolfo González Macías. Lo hizo también Fernando González Corona en los miércoles ciudadano. Ya posteriormente ya no se hizo. Después intentó también Movimiento Ciudadano hacerlo con ir a las colonias. El problema es que los estaban foliados, cada una de las peticiones se dio seguimiento y, bueno, pues no había respuesta. En este caso vamos a estar muy al pendiente de qué porcentajes, qué tiempo de respuesta, dependiendo del caso, hay por parte de las autoridades en Bahía de Banderas. Pero por lo pronto es muy interesante que se haga y que se atienda a la población. La gente tiene ganas de que se les escuche, y qué bueno. Bueno, vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Y hablando de Nayarit, ha sido muy polémico esto del juicio político al exgobernador Roberto Sandoval. Yo por ahí tengo algunas corresponsalías, tanto en la Ciudad de México con algunos medios nacionales y algunos otros medios en la capital de la República, en la Ciudad de México, y me decían, oye, bueno, pues que hay juicio político. Decía, sí, juicio político, pero también es importante que se haga el juicio penal, que las autoridades pues lleven, como cualquier criminal, como cualquier ladrón que se enriquece ilícitamente, pues como lo vemos con otros exgobernadores como Javier Duarte, como Borge, como algunos otros exgobernadores que han pisado y que están dentro de la cárcel. Algunos por alguna situación legal han podido salir, otros continúan. Y los más emblemáticos de la corrupción en nuestro país, pues ahí está Javier Duarte, también el de Quintana Roo, es Roberto Borge. Y bueno, pero ¿qué diferencia hay entre un juicio político y el juicio penal? ¿Qué es lo que debe de darse en este sentido? Y vamos a enlazarnos con el licenciado Roberto Asencio. El licenciado Roberto Asencio es académico, él por muchos años ha dado clases que tienen que ver con la clase de derecho. También, pues él fue síndico también del ayuntamiento de Puerto Vallarta en la administración de Ramón Guerrero. Y bueno, tiene toda una amplia trayectoria como abogado. Vamos a escuchar. ¿Cómo está, licenciado Roberto Asencio?
Muy buenos días, Susana, a ti y a tu auditorio. Muy bien, Susana.
Muchas gracias. Licenciado, para que primero nos comente la diferencia entre o qué requiere impulsar el actual gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, porque se habla del juicio político, pero el juicio político es la inhabilitación, tengo entendido, usted ya nos explicará si paralelamente se tenga que llevar lo del juicio penal contra Antonio Echeverría, contra Roberto Sandoval, contra todos esos funcionarios pues que desviaron recursos y que, bueno, pues hoy vemos la situación financiera que tiene el estado de Nayarit. Adelante.
Sí, mira, Susana, el juicio político es un trámite de carácter administrativo. Es con la finalidad de inhabilitar, quitarle los derechos políticos a la persona. Y eso no entorpece, sobre todo en este momento que anteriormente era gobernador, pues ya es un ciudadano como nosotros, ordinario, no entorpece el hecho que se lleve a cabo una denuncia penal. La denuncia penal, estamos hablando que es una tipificación de delitos. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. En su momento, cuando era gobernador, sí era necesaria la cuestión del juicio político, independientemente que paralelamente pudieran llevar a cabo la integración de la averiguación, pero para poderlo sancionar tendrían que haberlo separado del cargo, pero cuando estaba en actividad. Ahorita ya no es gobernador. Por lo tanto, no entorpece el hecho de que se haga la denuncia y de manera paralela llevar a cabo el procedimiento administrativo para la inhabilitación de la persona esta en todos sus derechos políticos.
Bien, entonces se tienen que hacer las denuncias correspondientes, denuncias penales.
Si hay elementos para tal efecto, sí, tienen que hacerse las denuncias, ¿eh? O sea, habiendo elementos con que comprobar los tipos o conductas antijurídicas que hubiera cometido la persona esta, entonces sí es importante de que sí es necesario hacer las denuncias. Por un lado, independientemente del trámite de la inhabilitación que quieren llevar a cabo en sus derechos políticos del gobernador.
Bien, pues gracias al licenciado Roberto Asencio por su colaboración esta mañana. Ya tendremos oportunidad más adelante, licenciado Roberto Asencio, de invitarlo para que nos hable de las denuncias que usted hizo en su calidad de síndico.
Desde luego que sí, con mucho gusto, Susana, cuando usted me acudiré a su programa.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Bien. Pues sí, no se trata nada más de señalar y acusar mediáticamente. Esto tiene que ser por la vía adecuada. En el caso del juicio político, bueno, sí, en el Congreso, pero tiene que haber la instancia judicial, el juicio penal. Continuamos con más. Y esta mañana, amigos del auditorio, nos da mucho gusto ya retomar las colaboraciones, la participación de... en este caso del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor, buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a todos de Radio Escucha de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy les quiero compartir buenas noticias en relación a la gran riqueza natural que tiene nuestro país, del cual no solamente debemos de sentirnos orgullosos, sino además nos obliga a tratar este potencial de riqueza para el desarrollo con suma responsabilidad. En los últimos 20 años, México ha tenido un profundo proceso de cambio en la conservación de la naturaleza. Hemos visto nacer una nueva sensibilidad social y política hacia la fauna y la flora, pero también hacia sus valores históricos, tradicionales e indígenas. Entre esto destaca el conocimiento científico de los recursos naturales y la potenciación de los valores culturales, tal es el caso en especial de las artesanías, aunado al impulso que se está gestando en el uso y elaboración de productos biodegradables y ecológicos. México, rico mosaico en paisajes, cuenta con una amplia gama de áreas naturales que van desde exuberantes selvas del sureste hasta los áridos desiertos del norte, incluyendo las zonas lacustres y templadas, y desde luego los extensos litorales del Golfo de México, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Todo esto conforma un patrimonio común de los mexicanos y constituye una responsabilidad para cada uno de los que vivimos en el territorio nacional, así como de sus visitantes. la vegetación natural se ha desarrollado en México bajo casi todas las formas posibles, desde las selvas perennifolias de los Chimalapas o de las Lacandonas, hasta los desiertos de Sonora y Baja California, que figuran entre los más áridos del mundo. El país está dividido en dos grandes regiones con características muy contrastantes: la región neártica, que es la templada, y la neotropical. Ambas regiones presentan ambientes secos y húmedos. En la templada, los ambientes secos son zonas áridas y los húmedos bosques y pastizales. En la región tropical, los ambientes secos están representados por selvas, los matorrales espinosos, y los ambientes húmedos por selvas altas y medianas perennifolias. De la misma manera, en el país se han definido cuatro zonas ecológicas: la árida, la templada, la de trópico húmedo y la de trópico seco. En su condición original, las selvas tropicales húmedas se presentan a partir de Tamaulipas y San Luis Potosí y descienden por la vertiente del Golfo, se extienden hasta el extremo sur de la costa del Pacífico y la frontera con Guatemala. La vegetación tropical en México se ha adaptado a diversos regímenes pluviales y sustratos para dar origen a los bosques tropicales superenifolios, como son los que tenemos aquí en Puerto Vallarta, y las sabanas, las selvas caducifolias, como las que tenemos en la costa sur, y las selvas bajas espinosas. Condiciones específicas de topografía, latitud y vientos oceánicos determinan la existencia de bosques mesófilos en las partes más elevadas, como las que tenemos aquí en Talpa. Los acatonales y los páramos en las nieves perennes coronan las cumbres de todo el eje neovolcánico. Los habitantes acuáticos y costeros contemplan la extraordinaria riqueza ecológica del país: arrecifes, lagunas, pantanos, ríos y manglares configuran complicados sistemas ribereños que no solo constituyen los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas alimenticias marinas. Ello ha producido que en la República Mexicana exista una riqueza y una diversidad de especies de plantas y animales muy superior a la que se encuentra en todo el resto de Norteamérica y al norte del Río Bravo, a pesar de que nuestra superficie territorial es 11 veces menor. Los siguientes ejemplos ilustran la riqueza natural de nuestro país. México se encuentra entre los 12 países megadiversos biológicamente hablando. Ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Ocupa el segundo lugar en cuanto a los mamíferos. A nivel mundial, nuestro país es el que tiene más diversidad de y endemismos de reptiles. Y con apenas el 1.4 de la superficie terrestre de nuestro planeta, México posee cerca del 10% del total de las especies conocidas en el mundo. En la proporción del Caribe mexicano, en la porción del Caribe mexicano se conforma la segunda cadena mundial más grande de arrecifes coralinos. Nuestro país destaca, pues, además, por su número de endemismos. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos vivos que tenemos en México, que son muchos, el 10% planetario, solo existen únicamente en nuestro país. Bueno, pues esto no solamente nos ilustra, como le decía al principio, sobre la gran riqueza de los sistemas naturales de México, sino también de la elevada responsabilidad que nos obliga para su buen uso. Eso es lo que les quería compartir y les deseo un buen principio de semana.
Gracias, gracias al doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente. Le comentamos que Abate Seapal, rezago de 18 años en Joyas del Pedregal. Con esta obra de ampliación a la red de agua potable, el organismo da cumplimiento a un compromiso con los colonos de la calle Alejandría. Más de 150 habitantes de la colonia Joyas del Pedregal ya tienen agua potable en sus hogares, en lo que vieron cristalizar un añejo anhelo gracias a su tesón y perseverancia, así como a la confianza con Seapal Vallarta. Lo anterior, tras la apertura simbólica de la llave que realizó el titular de Seapal Vallarta, el licenciado Gilberto Fernández Cuevas, que representa dar por concluido un rezago de 18 años para los habitantes de esa demarcación de la delegación del Pitillal. Y bueno, Amigos del auditorio, en breve, en lo que es la comunidad indígena de Chacala, se abrirá la convocatoria para el registro de planillas con miras a la elección del nuevo comisariado ejidal de la comunidad indígena de Chacala. O sea, es Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Rápidamente te comento, Susana, que este pasado fin de semana, a través del presidente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad Indígena de Chacala, Eleuterio Díaz Virgen, se abrió la convocatoria para todas aquellas planillas que deseen participar en el comisariado comunal para el periodo 2018-2021. Las planillas interesadas deben de presentar su documentación directamente en las oficinas de la Comunidad Indígena de Chacala a partir de hoy. Bueno, según lo informado por Eleuterio Díaz Virgen, el próximo 4 de febrero se va a llevar a cabo la asamblea dura para elegir al nuevo presidente de la Comunidad Indígena de Chacala, así como también los cargos de tesorero, secretario y presidente del Consejo de Vigilancia para el periodo 2018-2021. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos, nos vamos. A lo largo de este espacio he estado usted escuchando y le estaremos escuchando de esta banda originaria de la Ciudad de México, Centaurus. Hoy comenzamos con el tema Volar Muy Alto, pista que lanza la banda como sencillo el pasado octubre de 2017. Centaurus nació en 2010 tras una reunión en donde se pusieron a averiguar cuál sería el resultado entre la combinación de corridos de la Revolución Mexicana y beats modernos. Y este es el resultado, esta es la selección musical que hace para esta semana el compañero Héctor Ponce en controles técnicos. Gracias, Héctor. En la asistencia, Manuel, gracias Manuel Flores. En la generación de información, Roberto Hernández. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Los dejo con esta música, con el Expreso de las 10, y nos escuchamos en punto de las 11 en todas las voces cuenta.
Corre por mi cuenta la suerte en mis pasos. De jugar con fuego no me cansaré jamás. Y
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.